Lautum Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautum Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Bicet desde Cuba, en el programa Lautum Libre, a través de las ondas de libertad en la emisora Radio Martín. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar nuestro país en una democracia, en Estado de Derecho y libertad. En la sesión del conversatorio, hoy le traigo uno titulado La mayor operación antidroga en el Caribe, su objetivo, el cártel de los soles. Maduro debe su supervivencia a sus patrones cubanos, que están al tanto y han facilitado las actividades ilegales del régimen, como el narcotráfico y la minería. Dijo recientemente Craig Fallin, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Ese peligro fue manifiesto antes por el almirante Fallin en el Comité Armado del Senado el 30 de enero de 2020 y después en la Cámara de Representantes el 11 de marzo del presente año. Ahí expresó que la amenaza para la seguridad de los Estados Unidos por la creciente presencia de Rusia y China y organizaciones criminales internacionales en el hemisferio y una presencia aumentada militar para tranquilizar a nuestros socios y contrarrestar una serie de amenazas que incluyen narcoterrorismo. En esa misma entrevista de abril de ese año, en que acusaba a Maduro y Cuba, dijo que las amenazas contra el hemisferio occidental son reales. Las organizaciones criminales y transnacionales buscan socavar la democracia e instituciones de la región. Y aunque se desplegó el Comando Sur en el Caribe y el Pacífico Oeste, con la autorización del presidente estadounidense Donald Trump, y en las maniobras participan más de 2 docenas de países, el almirante Fallin resaltó que la presencia del comando no es una fuerza de invasión, sino operaciones de lucha contra las drogas, y puntualizó que el objetivo es mejorar la seguridad y salvar las vidas, no militarizar el Caribe y el Pacífico Oeste. La idea del uso de las fuerzas militares para finalizar con el cártel de las drogas venezolanas está en el ideario colectivo de muchas personas, pues esa fue la solución en Panamá en 1989, cuando una fuerza multinacional castrense tomó el país panameño y su cabecilla principal, el narcoterrorista Antonio Noriega. El símil entre Noriega y Nicolás Maduro se interrelaciona también, y es que ninguno de los dos ocupaba la jefatura del Estado ni cargo de gobierno en el momento de su acusación. Quizás pensarán que Maduro sí lo es en Venezuela. Sin embargo, para Estados Unidos y más de 60 países en el mundo, consideran al venezolano usurpador del gobierno del Estado y su real presidente Juan Guaidó. No obstante, lo dicho por el almirante estadounidense Craig Fallin, de que es una operación contra la droga y no una misión de invasión, además existen las vías diplomáticas y económicas para presionar un tránsito hacia la libertad y la democracia en Venezuela. Es posible poner fin militarmente a los traficantes de drogas del cártel de los soles y cabecilla Maduro y secuaces del régimen chavista. Cuando el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, expuso los cargos criminales contra Maduro y la élite de su régimen y se ofreció una suma millonaria de dinero por la captura de ellos, rápidamente la dictadura cubana, a través de su cancillería, negó todo vínculo con el tráfico de drogas. También con lo expuesto por la revista Newsweek, pero aún no ha negado las palabras del almirante del Comando Sur, Craig Fallin. Pero lo cierto es que el régimen cubano ha estado en la subversión de la democracia y la libertad y el tráfico de drogas en la región durante mucho tiempo. De todo esto existen muchas pruebas, por lo que hacen a sus jefes y régimen en buscar a mentirosos y delincuentes y convierten a su país en un puro estado narcoterrorista. Por supuesto, la cúpula del régimen castrista actúa con ese nerviosismo, porque una poderosa fuerza militar de varios países están dispuestas en el Caribe para poner fin a la criminalidad, y ellos, los cubanos castristas, vivieron bien de cerca la situación de Panamá de Noriega y saben que desde entonces sus barbas están en remojo. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, titulado El poder del ser humano, la libertad, basado en el capítulo quinto, subtitulado Ejerciendo el poder, del libro de la dictadura a la democracia, de Jean Chartres. Los seres humanos, para vivir bajo sus crecientes derechos y en máximo nivel de dignidad en la sociedad, crearon dos sistemas que le garantizan su libertad, el republicano y las monarquías constitucionales democráticas. En ambos sistemas garantiza el Estado de Derecho y las libertades fundamentales para todos sus ciudadanos. En las elecciones libres, multipartidistas, transparentes y justas, se garantiza la voluntad popular a través del voto, permitiendo la diversidad de pensamiento y la posibilidad de escoger el candidato del partido o independiente que más le convenga a los electores. Esto solo puede acontecer en una sociedad libre. Las personas que tienen su existencia en una sociedad de miedo, los beneficios de libertad están mutilados por un régimen opresivo y esta pasa a ser una comprensión y vivencia más abstracta de lo que es en la realidad. Los regímenes totalitarios logran durante un tiempo controlar toda la sociedad, subyugando a la población con imposición de sus leyes arbitrarias. A pesar de todo ese dominio perverso sobre las personas, no logran exterminar totalmente su esencia humana, por lo que siempre queda de él un potencial latente de libertad. El potencial latente de libertad nos permite corregir la visión distorsionada en que durante mucho tiempo nos hemos encapsulado y, a la vez, poder salir de la situación aberrante de la sociedad totalitaria. Este potencial de libertad latente en todo ser humano puede utilizarse en una combinación ejecutoria de ideas con la elección del conocimiento de la ciencia teórica de la desobediencia civil y propiciar la reivindicación humana para habitar en el encuentro con la felicidad, el bienestar y la paz, emanado de la libertad. Para lograr la libertad como persona y nación, les he expuesto algunas de las obras teóricas de Jean Chartres. Los últimos comentarios están en relación con el método de utilizar para poner fin a la dictadura. En este caso, el de la desobediencia civil. El poder que reside en nosotros como humanos, las fuentes que tiene el régimen y sus debilidades. Todo es necesario para fortalecer nuestra cultura de libertad y la utilización adecuada de esos instrumentos de la no violencia puede lograr la desintegración y la rendición incondicional del régimen totalitario y conservar intacta nuestra humanidad. ¿Cómo ejercer todo ese poder liberador? El régimen cubano es una tiranía de más de 60 años. Demasiado tiempo en el poder del país y no han podido lograr mejoras sustanciales para el modo de vida de Cuba. Las miserias material y espiritual son viejas compañeras de la gran mayoría de la población, que se permanece en el ultraje moral por la falta de libertades en asociación a un rígido paternalismo estatal. Este sistema no necesita reformarlo ni salvarlo, solo desintegrarlo y establecer la democracia en el país. Este triunfo es posible con la persistencia en las obras de la resistencia activa no violenta o desafío político, y toda persona poniendo en práctica el poder liberador. Para eso debemos cambiar la individualidad personal, conocer los mecanismos de cambios que pueden acelerar ese proceso y dominar los métodos o las armas de la no violencia. Cuando decidimos actuar activamente por establecer la democracia y escoger la desobediencia civil frente a una tiranía, estamos ubicándonos en el lado más fuerte de actuación para los prodemocráticos y se buscará y acentuará las debilidades del régimen. Por eso es una postura estratégicamente fuerte de los luchadores por la libertad, pues las dictaduras, por lo general, son extremadamente poderosas en el campo militar. Pero les describiré las características del desafío político según Chartres. El desafío político no acepta que los resultados sean decididos por los medios de lucha escogidos por la tiranía. Es difícil para el régimen combatirlo. Puede agravar extraordinariamente las debilidades de la dictadura y negarle acceso a sus fuentes de poder. Puede dispersarse ampliamente en cuanto a la acción y también puede concentrarse en su objetivo específico. Pues utiliza a la población como un todo y a los grupos e instituciones de la sociedad en la lucha y acabar con el dominio brutal de unos pocos. Sirve para acrecentar la distribución del poder efectivo en la sociedad, haciendo que el establecimiento y mantenimiento de una sociedad democrática sea viable. Estas características del desafío político pueden asegurar la victoria, situación más ventajosa que el método militar, pues sus objetivos no son la búsqueda de la muerte, del contrario, sino la vida en democracia, la diversidad del pensamiento y el respeto mutuo de las libertades. Por esto, prevalece victorioso, pues es para la dignificación de la persona humana en el mundo. Poner fin a una dictadura es una tarea difícil. Algunas dictaduras están dispuestas a conservar su poder, aunque tengan que asesinar una gran multitud de población. Esta no puede prevalecer por mucho tiempo. Al gozarse de la muerte de muchas personas, su descrédito y desmoronamiento progresivo interno conlleva a su condena por la democracia internacional. Por supuesto, los prodemocráticos deben hacer un trabajo intenso de publicitar todas las arbitrariedades y violaciones flagrantes de los derechos humanos. No dejar de hacer esa obra informativa de la realidad conlleva liberar los frenos y las condenas a la dictadura. Si ante la injusticia se apodera el silencio parsimonioso, está perdido el movimiento prodemocrático. Las tiranías se sostienen por el miedo de la población. La brutalidad del régimen se manifestará a través de la intimidación, la herida, la muerte, y son con el objetivo de destruir el proceso esperanzador de libertad puesto en marcha por los prodemocráticos. Iniciar las campañas de desobediencia civil debe ser bien meditada por los activistas prodemocráticos, porque se enfrentarán a la violencia extrema dispuesta por la tiranía para mantenerse en el poder del país por la cooperación, sumisión y obediencia de todo un pueblo. El ejemplo más característico de actuación despiadada y depredadora sobre sus ciudadanos es en Venezuela madurista, en que, para conservar su cuota de poder usurpado sobre la nación, destruyen con muerte a la juventud y población general descontenta con las injusticias y ruptura del orden democrático en el país. El usurpador Maduro está apoyado por la injerencia militar y de inteligencia de Cuba castrista, donde ésta pone en práctica sus ideas malévolas de muerte y que tiene el objetivo de perfeccionarlas para aplicarlas a los demócratas cubanos de la isla. Por supuesto, con sabiduría lo podemos ir incrementando las debilidades de la tiranía y retirarle la fuente de su poder. Continuar el proceso continuo y ascendente del desafío político y conocer bien los mecanismos de cambio para actuar sobre ellos con las armas pacíficas dispuestas para lograr los objetivos de libertad y democracia de la nación. Estos mecanismos de cambio, ejecutándolo correctamente y con destreza, harán que ningún tirano ni su régimen pueda sostener su integridad y retener la victoria por la libertad. Los mecanismos de cambio en el desafío político son cuatro: convención, acomodación, cohesión no violenta y desintegración. Dejo para el próximo programa del Auto Libre estos métodos de actuación sobre la tiranía, con el convencimiento de que su aplicación correcta nos llevará a la libertad, y esta es parte inherente y necesaria, pues la humanidad es lo más noble existente en la Tierra. Pasando a la frase internacional, hoy le traigo una de un filósofo greco-romano llamado Epicteto, y él nos dejó esta frase: quieres dejar de pertenecer al número de los esclavos, rompe tus cadenas y desecha de ti todo temor y todo despecho. El tema está titulado Coronavirus, la conferencia de prensa médica, una manipulación política de la dictadura cubana. La tiranía castrocomunista aprovecha todos los espacios para imponer su rígido y fracasado sistema. En cualquier espacio público en la isla son ocupados por carteles y símbolos de su ideología social. También cuando exportan su servicio de salud, muchos de los profesionales portan sus pullovers propaganda de su sistema. La conferencia de prensa médica realizada por la televisión cubana, más que un parte médico profesional sobre la pandemia del coronavirus en Cuba, se proyecta como un foro ideológico donde el Partido Comunista Castrista expone cifras manipuladas de estadística de salud y promueve sus falsos beneficios y avances en las ciencias médicas. La realidad es que países pequeños y en desarrollo como Costa Rica, Panamá, han logrado una atención médica general buena para sus habitantes y no tuvieron que suprimir la libertad y la democracia en el país. Del mismo modo, otros países más pequeños que Cuba, que estuvieron clasificados como en vía de desarrollo hace alrededor de 50 años, tal cual Corea del Sur e Israel, hoy son poderosas economías con buenos sistemas de salud y educación. Además, sus conciudadanos disfrutan la vivencia de un sistema democrático y en libertad. Algo muy importante que debemos mencionar de esos países es que tienen libertad de prensa. Taiwán tiene una superficie de 35.980 kilómetros cuadrados y una población cerca de 24 millones. Corea del Sur, con una superficie de 100.000 kilómetros y una población de alrededor de 49 millones. E Israel, con 22.145 kilómetros cuadrados y una población de 8.919.350. Estos países, por su libertad económica, existe un mayor desempeño en materia económica y social. Les describo el índice de libertad económica realizado por la Fundación Heritage y The Wall Street Journal en el 2020. Taiwán ocupa el décimo lugar del índice, con 77.3 puntos de 100. Corea del Sur es 29 con 72.3. Israel el lugar 27 con 72.28. Sin embargo, en esa lista, Cuba ocupa el 178 puesto, antepenúltimo, con 27.8 puntos. Y Venezuela es penúltimo lugar con el 179 y clasificado donde existe represión de la libertad económica. El gobierno de la República de Taiwán tiene uno de los mejores sistemas de salud del mundo. Ha sido felicitado por muchas naciones por su buen trabajo en frenar la infección del COVID-19 y su diagnóstico oportuno y rápido de los enfermos y en la realización de muchas pruebas de diagnóstico rápido a la población. Los casos de enfermos de COVID-19 son 425 y 6 muertos. Y esto sin aplicar las medidas drásticas de aislamiento que se usan aquí en Cuba. La democracia y la libertad están consolidadas en Taiwán. Taiwán, en una carta pública enviada al secretario general de la Organización Mundial de la Salud, OMS, donde explicaban su preocupación por la presencia de un nuevo caso de virus contagioso dentro de la población china, en tiempos tempranos, como en diciembre, expuesto en la China continental, y con ella se demostró el contubernio entre la Organización Mundial de la Salud y la China comunista para enmascarar la situación irresponsable ante la pandemia. El régimen de Castro Díaz-Canel ha cedido sobre los pasos de Fidel Castro, e incluso el mismo Díaz-Canel ha publicitado en muchas ocasiones que es una continuidad de la anterior, por lo que continúa la falta de libertad, la miseria y el empobrecimiento significativo y continuo de la población cubana. Fidel Castro daba unas largas perolatas que hasta sus mismos súbditos quedaban rendidos en sus asientos. Para cómo exponía cada aberración no propia de un cargo presidencial, de cómo preparar alimentos, y uno de ellos era la preparación de la bebida alimentaria y chocolatín, una mezcla de polvo de leche con chocolate, pero sin el sabor natural de este. Y de la misma hablaba también de la moringa, una planta foránea, como fuente de proteína, mientras el pueblo no ha visto la carne de res desde hace muchos años. Y él y sus secuaces participan en banquetes frecuentes. Díaz-Canel, siguiendo esa experiencia de Fidel, ha aumentado la represión con nuevos decretos de leyes, el 349 y el 310, y participó en la confección del decreto ley 310 cuando era vicepresidente. Todos son para amordazar la expresión y habla de los artistas, periodistas independientes y activistas prodemocráticos. E incluso se ha extremado al sancionar a cualquier persona que exprese la realidad de la pandemia del coronavirus en Cuba. En realidad, lo más subgénero de la copia de Fidel que hizo Díaz-Canel es, en plena pandemia de COVID-19, hablar de las colas en la tienda de alimentos de los compradores y vendedores de esos productos. Por eso, la isla cubana, al tener jefe con su palma el nombre de presidente de la República, tiene que permanecer en la miseria económica de una crisis crónica agudizada. Aquellos decretos de leyes que censuran la libertad de hablar con la población, al parecer afectan también a la conferencia de prensa médica, donde han manipulado los conceptos médicos epidemiológicos e incluso desmentido públicamente por sus medios informativos al doctor Francisco Durán García, director de Epidemiología Nacional. Pero lo más grave de la situación fue cuando el doctor Durán mencionó que la cifra del pico máximo de la enfermedad se pronosticarán más de 30.000 casos de la enfermedad de COVID-19 en Cuba. Los medios informativos del gobierno, en una nota, expresó que las cifras ofrecidas de posible contagio en etapa de pico durante la conferencia de prensa fue un error. Aunque el doctor Durán García, en la nueva conferencia de prensa, no enmendó tal error. Mientras muchas personas manifiestan en las redes la gravedad de la situación epidémica, se comentó que los médicos, enfermeras, personal de salud, enfermos de hogares de ancianos, estuvieron por COVID-19. A similitud del sistema penitenciario, todo esto es negado por las autoridades de salud. Sin embargo, al correr de los días, algunos de esos casos de enfermos fueron reconocidos por la presencia de la enfermedad por el Ministerio de Salud Pública, MINSAL, dándole la razón a esos casos publicitados por la muchedumbre. En realidad, en la conferencia de prensa del MINSAL se observa desvanecer la calidad científica en las informaciones médicas y estadísticas de la enfermedad del COVID-19, posiblemente por la presión del Partido Comunista o el Departamento de la Seguridad del Estado, Policía Política, o ambos, los cabecillas del régimen castrista, ocultan la verdad al pueblo cubano y al mundo. Podemos resumir que las altas autoridades del gobierno de los Estados Unidos han definido el estrecho lazo entre Venezuela maurista y la Cuba castrista. Esta última conoce y protege las actividades ilegales de la cúpula máxima del régimen chavista. El tráfico de drogas, de minerales, lavado de dinero, le ha permitido a Cuba socialista burlar el embargo estadounidense y prolongar su tiranía en el poder del país. Debemos realizar un proceso continuo y ascendente de desafío político y conocer bien los mecanismos de cambios para actuar sobre ellos con las armas pacíficas dispuestas para lograr los objetivos de libertad y democracia de la nación cubana. La conferencia de prensa del MINSAL cada día es menos científica y poco creíble. La participación directa de la prensa internacional acreditada en Cuba y otros periodistas pueden garantizar su transparencia y libre expresión. Doy gracias a la radioaudiencia que comparte conmigo este programa del Auto Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Viñolis, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa. Y como parte de nuestra identidad en el Auto Libre, finalizamos con las frases de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí. Solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo. pensando en el futuro. De cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. El 30 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia sanitaria de interés internacional debido a la rápida expansión del coronavirus, basándose en las consecuencias que esta epidemia podría tener en países subdesarrollados y con inferiores infraestructuras sanitarias. El coronavirus es una enfermedad infecciosa respiratoria que fue detectada por primera vez en Wuhan, provincia de Hubei, en China. Su modo más frecuente de contagio es en forma aérea debido a pequeñas gotas que son emitidas al estornudar, toser o expirar. Los síntomas del coronavirus se manifiestan de una forma leve, como la gripe, pero pueden escalar rápidamente a un estado grave e incluso a provocar la muerte. Estos síntomas incluyen fiebre, tos, fatiga, debilidad física y psíquica y dificultad para respirar. Pueden aparecer entre 2 y 24 días después de la exposición al virus y deben ir en neumonía, síndrome de dificultad respiratoria aguda, sepsis y shock séptico. Aunque no existe aún un tratamiento o vacuna para la cura del coronavirus, se cuenta con medidas de higiene preventivas para evitar su contagio. Evite el contacto cercano con personas enfermas. Cúbrase la nariz y la boca al toser o estornudar y al hacerlo, mantenga una distancia prudente con las personas en su entorno. Evite tocarse los ojos, la nariz o la boca. Limpie o desinfecte las superficies que son tocadas con frecuencia usando un producto doméstico de limpieza o algún desinfectante que contenga por lo menos un 60% de alcohol. Lávese las manos frecuentemente con agua y jabón por al menos 20 segundos, especialmente después de ir al baño, antes de comer y después de sonarse la nariz, toser o estornudar. En caso de que presente algunos de los síntomas del coronavirus, use una mascarilla para prevenir la propagación de la enfermedad y consulte con su médico inmediatamente. Un diagnóstico a tiempo de este peligroso virus pudiese ser vital para un tratamiento efectivo y una posible cura. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.